Son las 10, las 9 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Se cumplen 3 meses del comienzo de la guerra entre Israel y Hamás y el país hebreo insiste en continuar con el conflicto. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Cristina. La guerra no debe detenerse, ha asegurado en un comunicado el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, todo en este domingo 7 de enero, día en el que, como dice, se cumplen 3 meses del estallido del conflicto y en el que un ataque aéreo israelí sobre la Franja de Gaza ha causado la muerte de al menos 16 personas y otras 50 han resultado heridas. Además, noticia que acabamos de conocer, al menos 6 palestinos y un policía israelí han fallecido en un bombardeo cerca de la ciudad de Jenin, en Cisjordania. 3 meses de guerra y, como decíamos, en este momento no parece que el primer ministro israelí Netanyahu parezca muy dispuesto a parar los combates a pesar de las crecientes críticas internas que recibe. Miles de personas volvieron a salir anoche a las calles de Tel Aviv y otras ciudades del país para exigir la liberación de los rehenes y para demandar nuevas elecciones generales. Se trata de la primera manifestación antigobierno importante desde que estalló la guerra entre Israel y Hamás hace hoy 3 meses. Y lo cierto es que cada vez son más las voces que ven en la obstinación de Netanyahu una especie de huida hacia adelante. Lo ha explicado en la mañana del fin de semana Sonia González. Ella es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, experta en Oriente Medio.
La guerra de Gaza supone una derrota para Israel. Y aunque militarmente consiguiera el objetivo que se ha propuesto de acabar con Hamás, Israel ya ha perdido esta guerra, ¿no?
Y hoy muchos terminan vacaciones, unos días marcados por el aumento de los contagios por virus respiratorio. Es algo habitual, por otra parte, en esta época del año. La incidencia de la gripe ha aumentado esta semana un 75% y esto está provocando que cada vez más pacientes acudan a los servicios de urgencias, un 35% más que hace un año. Por eso en COPE le hemos preguntado a Juan Pablo Torres, al codirector del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, en caso de estar malo, ¿cómo me lo debo tratar? Y sobre todo, ¿cuándo debo acudir al médico?
Lo más importante es, bueno, usualmente el cuidado que recomendamos es el mismo para todas las infecciones virales respiratorias: reposo en casa, abundantes fluidos y, si tenemos fiebre, paracetamol. Y bueno, los signos de alarma es lo mismo que teníamos cuando estaba la pandemia, o sea, cuando empieza a dificultad respiratoria, ruidos respiratorios.
Hoy, 7 de enero, es día de retorno para muchos y es la tercera jornada de huelga del personal de tierra de Iberia. Unos paros que, según informan desde la compañía, está transcurriendo en estas primeras horas de la mañana con una puntualidad del 88% y un seguimiento de más del 17%. La aerolínea sigue ofreciendo alternativas como el reembolso de los billetes o la reubicación en otro vuelo. Sin embargo, otros pasajeros están teniendo el problema de que no viajan a la vez que sus maletas. De hecho, muchos pasajeros que volaron ayer en Bilbao, Barcelona y Gran Canaria no lo pudieron hacer con su equipaje.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y el Real Madrid y Atlético ya están en octavos de final de la Copa del Rey. Raúl Liñares.
Consiguieron ayer su clasificación junto a Getafe, Girona, Rayo Vallecano y Deportivo Alavés. Hoy tenemos 10 eliminatorias más y a las 12 las dos primeras: Burgos, Mallorca y Amorebeta, Celta de Vigo. Esta es la última hora del equipo vigués. Álvaro Lorenzo.
Busca el Celta en tierras vascas seguir adelante en una copa que se le ha dado siempre mal, pero quiere seguir avanzando ahora que el equipo está en mejor momento liguero. Vuelve, ya digo, al País Vasco después de superar sufriendo mucho al Sestao para medirse a la Amorebieta. Rafa Benítez dejaba claro que va a debutar Jailson, que el portero titular en la Copa va a ser Iván Villar, y se lleva hasta 4 jugadores del filial en una lista con muchas caras del Celta Fortuna, el líder de la Primera Federación. Esperamos rotaciones en el 11, el descanso de jugadores como Yago Aspas, pero el Celta se toma en serio esta Copa para seguir avanzando.
Después continuaremos a las 4 con el Castellón Osasuna y el Racing de Ferrol Sevilla. Unionistas Villarreal será a las 6, Cartagena, Valencia y Eibar Athletic a las 7, Málaga Real Sociedad y Barbastro Barcelona a las 9, y para finalizar a las 10 el Derby Tenerife Las Palmas. Mañana será el sorteo de octavos a partir de la 1 de la tarde. Y hoy tenemos más deporte en la Liga Endesa. El Barcelona recibirá al Obradoiro y el Real Madrid visitará la cancha del Baskonia. Podrás seguir toda la jornada de COPE y las novedades del deporte en tiempo de juego a partir de las 12.
Sigues en COPE, comienza ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Álvaro Sáenz. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y aquí empieza efectivamente fin de semana de COPE con Cristina.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. estar informado.
Días, España. Es domingo 7 de enero y hasta las fiestas agotan. Hoy es día de recoger migas, barrer papeles, tumbarse en el sofá, si uno puede, a oír la radio y, en el caso de los más pequeños, disfrutar de la generosidad de los Reyes.
Pues me han traído un muñeco de Blippi.
Pues ni muy larga ni muy corta, estaba bien.
Estaba bien. Intermedia. ¿Cuántas cosas pedías, Valeria?
Bueno, yo pedía 4 y me han traído más de 4.
Se han dejado un poco. Ya le hemos puesto demasiados mazapanes a los Reyes y nos han comido todos.
También hay huellas. Han dejado huellas, pues con... por la puerta, entra por la puerta, no por la ventana de sus camellos.
Era Martina. Derrengaditas quedaron sus majestades tras el palizón por toda España. Y este programa, fin de semana de COPE, consiguió en exclusiva unas últimas palabras del rey Melchor antes de marcharse de nuestro país, contento, eso sí, por la tarea realizada.
Bueno, no, estoy haciendo estiramientos un poco, porque claro, la noche ha sido tan dura, pero tan bonita. Siempre ver la cara de alegría de los niños al día siguiente, porque claro, ellos a nosotros no nos ven, porque les pedimos sobre todo que estén dormiditos para que estén bien descansados. Pero ha sido dura, pero ahora, pues nada, de vuelta para Oriente.
La Lotería del Niño puso el punto final de estas fiestas. Repartió bastante... el primer y tercer premios, y el segundo lo colocó íntegro en Madrid, en la localidad de Móstoles. De fiesta estaba Iván Lotero, de San Lorenzo del Escorial, que este año repartía suerte tanto en el sorteo de Navidad como en este de Reyes.
Está haciendo una racha increíble, porque el año pasado vimos el gordo de Navidad.
No me lo creo.
Y este año hemos dado el gordo de Navidad, 4 quintos, y ahora primer y tercer el niño, o sea, increíble. O sea, esto no es el sueño de un lotero.
Tienes todos los premios y las terminaciones en cope.es, a un clic, para que repases los boletos tranquila y minuciosamente. Hace frío fuera, ¿qué te voy a decir? Y nos acercamos a una semana en la que habrá que incorporarse con empeño al trabajo, empezar a ahorrar lo gastado y abrigarse porque vienen hielos, lo explicaba Jorge Olcina.
La verdad es que hay cambios entre el martes y el jueves, porque esa masa de aire tan fría termina por llegar aquí entre el martes y el jueves y puede nevar de forma importante entre el martes y el jueves en toda la mitad norte peninsular. Podría también nevar incluso en Madrid. No se trata de una situación ni mucho menos como Filomena, pero bueno, a partir del viernes y de cara al fin de semana volveríamos a una situación más estable, más anticiclónica, pero... el frío va a seguir entre nosotros, al menos en esta primera quincena de enero, frío nocturno.
Frío nocturno que ha caracterizado el norte de Europa con temperaturas de 40 a 40 grados bajo cero y que ayer llegaba a Nueva York. Nos había contado Aona que durante los dos últimos años no había nevado en la capital norteamericana y que por fin... esta vez los copos se iban a prodigar. Efectivamente, así ocurrió. Ayer, además de la jornada de la Epifanía, la llegada de los Reyes Magos, se celebraba la Pascua Militar. Felicidades desde aquí a quienes garantizan el orden y la convivencia y arriesgan su vida por la nuestra, por preservar la civilización. En el acto, en el Palacio Real, don Felipe expresó el agradecimiento de todos.
Vuestra entrega es, por tanto, ejemplar y merece todo el respeto y el más alto reconocimiento. La defensa del marco de convivencia democráticamente elegido por los españoles es testimonio vivo de vuestro compromiso con la sociedad y también de lealtad hacia nuestros aliados en la búsqueda de un mundo más seguro y más justo.
La jornada venía marcada por dos novedades. Por un lado, la presencia de la heredera de la corona, la princesa de Asturias, que se estrenaba en la Pascua Militar como dama cadete del Ejército de Tierra, en su plan de formación militar. Estamos tan inmersos en el debate político y tan preocupados por las guerras que a veces olvidamos que hay cosas que hacemos muy bien. y que una de ellas es la estabilidad y continuidad de la jefatura del Estado española, envidia de muchos países. Es magnífico que un monarca sereno y prudente como don Felipe tenga garantizada su sucesión en una chica ejemplar, una mujer que está resultando estudiosa, inteligente, trabajadora, equilibrada. La insistencia del rey en el marco legal y constitucional, que ya se produjo en la Nochebuena, no es baladí. Tiene que ver con la otra circunstancia que marcó ayer la jornada. Las sombras de una amnistía a los golpistas de Cataluña que ha partido en dos a la nación y tensiona la convivencia. En esta Pascua militar, que hace la décima del reinado de Felipe VI, el monarca recordó que la Constitución ha cumplido 45 años.
El pasado 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, ante las Cortes Generales, la princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
Claro, si yo pienso una cosa y tú piensas la contraria, y tú tiras y tiras y tiras en una dirección, lo único que puede garantizar la convivencia es la ley que hemos pactado. Justo este día 9, el martes, se debaten las enmiendas a la ley de amnistía. Y el PSOE ya ha avisado de que solo aceptará lo que llama pequeñas mejoras técnicas. Fíjate que el mes de enero no es hábil normalmente en el Parlamento y suele cerrar para la mayoría de los trabajos, como acontece en julio y agosto. Pero este año, 2024, se va a hacer una excepción para aprobar lo que se considera prioritario y que no es otra cosa que pagar los peajes a los socios independentistas para que sigan sosteniendo el gobierno de Pedro Sánchez. Se da incluso la circunstancia de que el edificio del Congreso está en obras, pero oye, tampoco ha sido obstáculo. Porque cuando hay algo que importa, importa. Francina Armengol ha pedido al presidente del Senado, Pedro Royán, la sede de esta Cámara Alta para el debate. Todo sea por contentar a Junqueras y a Puigdemont, que por cierto no aflojan la presión. Los de Bruselas no apoyan la convalidación del decreto de medidas especiales anticrisis del gobierno, necesario para obtener los fondos europeos. Quieren recordarle a Sánchez que tienen su aliento sobre su nuca. Y los de Esquerra Republicana han recordado que el paso que toca ahora, indispensable para seguir empujando, es el referéndum. Los republicanos son claros y han rechazado las propuestas del PSC. No aceptan ni una reforma del Estado ni un consorcio tributario catalán. Lo llaman medias tintas y pantallas pasadas. Pere Aragonès y Oriol Junqueras aceptan solo un referéndum. Así que agárrate que vienen curvas. En este comienzo de año, la paz es el gran desafío mundial. Prosigue la lamentable guerra europea de Ucrania y en Oriente Medio la situación es de riesgo máximo, con el enfrentamiento de Estados Unidos e Israel por un lado y los terroristas palestinos e Irán por el otro. Ayer fue un día de guerra en la frontera norte de Israel y Hezbollah respondió desde el Líbano con un constante bombardeo a las ofensivas de Jerusalén. El conflicto se ha extendido al otro territorio palestino, ya lo has escuchado en el informativo, más allá de la Franja de Gaza, a Cisjordania, y ayer murieron 6 personas y un militar israelí. Los agentes internacionales, en concreto Borrell, por parte de la Unión Europea, y Blinken, secretario de Estado norteamericano, se esfuerzan por convencer a los actores en riesgo para que no avancen hacia una guerra a gran escala y urgen a Egipto, Jordania, Líbano, para que no se cometan errores imparables y se subraye la necesidad de la mediación. Es claro que los seres humanos no aprendemos nada. La guerra sigue caracterizando la historia de la humanidad. Permitidme un par de cosas positivas. Hay gente que sigue trabajando y subrayando la belleza. César Pérez Gellida ha ganado el premio Nadal con una novela que editará la editorial Destino, titulada Bajo tierra seca, un thriller rural a principios del siglo XIX que se desarrolla en la Extremadura de 1917. Tengo ganas de leer este texto Y realmente es un aliento porque señala que crear y mirar hacia adelante es más constructivo que destruir o propiciar la guerra y la separación. Y aquí, desde el fin de semana, yo quisiera dar las gracias a nuestros oyentes. Cientos y cientos y cientos de personas han contestado al editorial en el que ayer contaba sencillamente la razón por la que hacía un mes que no me incorporaba a la antena. Gracias, de verdad, por tantísimas oraciones por mi hijo. Gracias por tan enorme cariño. Es imposible que en este equipo contestemos a esa andanada de afecto que nos cubre. De verdad, es un impulso grande para seguir trabajando, para seguir esforzándonos y para caminar hacia adelante en este año que hemos estrenado y que no tenemos que dar por garantizado. Es un regalo impensable.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Novedades en esta nueva temporada. Desde este 1 de enero es posible sacarse un nuevo carné B1 que permite conducir a partir de los 16 años. Eso sí, unos vehículos que no superen los 400 kilos y una velocidad máxima de 90 kilómetros por hora, eléctricos básicamente. Y este 2024, que facilita la conducción de los jóvenes, dificulta la de los mayores. La Dirección General de Tráfico ha anunciado que endurecerá las condiciones para las renovaciones de carné de conducir a partir de los 65. El motivo es reducir la cifra de fallecidos en accidentes de tráfico y desde la DGT aseguran que el 28% de los involucrados en accidentes tenía más de 65. ¿Cómo lo van a hacer? Por un lado, se habla de la vigencia del permiso de conducir. Se van a reducir los periodos. A partir de los 65 años hay que renovar el carné cada 5 años. A partir de los 70, cada 2. Y habrá nuevas pruebas psicotécnicas. Vamos a analizar esta cuestión que se ha constituido en un debate social con don Marcelo Cornellá, presidente de FEDEPEN, la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores. Don Marcelo, buenos días.
Buenos días, Cristina.
Parece que este 2024 vamos a ver a más menores que mayores en carretera.
Sí, pero es algo que nos parece totalmente injusto, porque no deberíamos de poner el listón en la edad, sino en la capacidad que tenemos para poder conducir, ¿no? Yo creo que si las pruebas que nos hacen a nivel de psicotécnicos fueran un poco más serias, pues reduciría el tema de los accidentes, si eso lo acompañamos en reparar y arreglar y acondicionar nuestras carreteras, pues también creo que haría mucho mejor labor. Nos parece muy injusto el que, vamos a ver, cuando todas las leyes de tráfico, sobre todo, vienen siempre referidas en las parte de los fallecidos. Ahora tenemos también las motos, ¿no? Bueno, aquellos que han cometido errores e imprudencias ya, desgraciadamente, lo han pagado muy caro con su vida, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que pagarlo los que lo hacemos bien? Porque, claro, se nos presiona mediante nuevas normas, nuevas cosas, ¿no? Los mayores, por ejemplo, a partir de los 65 años hay personas que conducen estupendamente, pero ¿qué hacemos con aquellos que son más jóvenes y que conducen bajo los efectos del alcohol, de las drogas? ¿No sería bueno hacer un test de drogas cuando tú haces el psicotécnico y saber si esa persona es un peligro o no? Porque tampoco en la estadística del 28% nos dice quiénes han sido acompañantes de un vehículo, de un conductor, si han sido atropellados. Nos faltan datos.
Sí, sí, y luego hay personas violentas, impulsivas, y lo son más generalmente en la juventud que en la edad madura.
Efectivamente, y por eso nosotros creemos que el que se levantó de aquella manera algún iluminado de la Dirección General de Tráfico, que dijo, bueno, pues vamos a quitar gente mayor en las carreteras. Bueno, ¿y qué hacemos en el terreno rural? Aquellas personas mayores que se mueven con el coche porque no tienen otra alternativa al medio de transporte y que tienen que ir a comprar y que tienen que ir al médico y que se tienen que desplazar y que... ¿Qué les vas a hacer? ¿Unas pruebas de qué? Y luego, ¿cómo se mueven?
Exactamente. ¿Qué soluciones o alternativas plantean ustedes?
Bueno, yo creo que lo primero hay que ser serios y que las pruebas de los psicotécnicos sean serias, ¿vale? Pero para todo el mundo. Yo creo que aquí discriminar o ya castigar más a los mayores, porque tú ten en cuenta que las personas mayores tenemos coches clásicos, coches que incluso le ponemos nombre, coches a los que cuidamos mucho y que se nos prohíbe entrar en las grandes ciudades por aquello, dice, de medioambiental, cuando realmente la ITV es la que te tiene que decir si tu coche contamina o no, y si contamina evidentemente no te va a dar la pegatina para tú poder circular. Por lo tanto, nos parece que lo que quieren hacer es quitar coches viejos de la calle. Entonces, nos quieren obligar a comprar coches nuevos. Hay coches nuevos actualmente que contaminan mucho más que un coche clásico de hace más de 25 años. Lo podemos ver en los propios autobuses. Evidentemente son mucho más grandes y contaminan mucho más que un coche pequeño, ¿no? Por lo tanto, lo que deberíamos de ser es un poco más serios en las propuestas y que no pongamos el listón en la edad, y que lo que debemos de hacer es un criterio unitario para todos, ¿no? Pero introducir novedades. Por ejemplo, la Dirección General de Tráfico sabe, por supuesto, quiénes son reincidentes en el tema del consumo de drogas o alcohol por los diferentes controles que ellos realizan, ¿no? Por lo tanto, ¿por qué no se pone una prueba de drogas y alcohol en los test cuando tú vas a renovar? Porque si tú llevas en tu cuerpo algo de droga, va a salir, pues esa persona no puede conducir, es un peligro. Más que una persona mayor, que suelen ser las más prudentes y las que respetan los límites de velocidad.
Sí, verdaderamente es así. ¿Cuál es la diferencia, resúmanos usted, que plantea la DGT en términos de plazos de renovación y edad? ¿El plazo que había antes y el que habrá ahora?
Bueno, en eso nosotros no ponemos obstáculos, siempre y cuando las tasas estén exentas a partir de los 70 años. Es decir, no vamos a estar aquí pagando tasas porque, como sabrás, incluso todos los carnés que tiene España, en diferencia con otros países europeos, son carnés específicos. Quiere decir, yo, por ejemplo, hubo una época en mi vida que estuve durante un verano en el paro y me saqué el carnet de autobús. Yo puedo conducir un autobús de 18 metros, trasladando entre 70 y 110 personas, y el autobús puede pasar a 45.000 kilos. En cambio, no puedo llevar una furgoneta de más de 3.501 kilos. Vamos, esto en el sentido común es de decir, es de traca, porque no se entiende. Pero entonces, ¿qué quiere decir? Que al hacerlo específico, carne por carne, pues tú cobras más.
Ya. O sea, que es un problema de dinero.
Sí, sí, yo creo que es totalmente todo recaudatorio y discriminatorio. Por tanto, si se hace ese tipo de discriminación a los mayores por el hecho de la edad, no por la capacidad, porque hay gente con 50 años o con 40 que no están preparados para conducir. Es decir, nunca se le tenía que haber dado un carnet de conducir, puesto que han demostrado que tienen una actitud ante el volante totalmente insolidaria y ausente en cuanto al cumplimiento de las normas de circulación.
Bueno, pues estaremos muy atentos. ¿Cuándo se van a hacer definitivamente públicas estas medidas?
Pues es lo que estamos esperando, a ver cómo se pronuncia la DGT, pero como tú bien sabes, ellos lo primero tiran el globo sonda, ven cómo reaccionamos los demás y luego ya pues proceden.
Bueno, estaremos muy atentos e informaremos también a los oyentes desde aquí, desde fin de semana de COPE. Muchísimas gracias a don Marcelo Cornellá, presidente de la Federación Española para la Defensa de las Personas Mayores. Un saludo muy afectuoso.
Gracias, Cristina. Un saludo.
Y no os mováis de ahí porque la tertulia de la Escuela de Padres se enriquece ya con la llegada de mi señora madre, que también tenía lo suyo estas Navidades. Vamos a hablar de los niños hiperregalados. ¿Qué hacemos con todos estos pequeños que, a más de los numerosos regalos de los Reyes en casa, tienen los de los abuelos, los de los tíos, etcétera? ¿En qué medida esto modifica el perfil psicológico de los adultos que serán mañana?
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, los Reyes del Deporte,
sí,
y la Copa del Rey.
¡Hola, Manolo! ¡Muy buenas! ¡Hola, hola!
Te contamos todos los partidos de Copa. Eibar Athletic Club, Cartagena Valencia, Barbastro Fútbol Club Barcelona y muchos más. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
Aunque te hayan regalado unas pesas, levantarlas en casa con el turrón todavía en la mesa cuesta. Por suerte, el seguro de tu casa no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu hogar desde 78 euros y disfruta de descuentos en los servicios de reparación y reformas. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 10 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles, con una gran variedad de productos y todo el stock que necesites disponible bajo pedido, para que tus proyectos sigan siempre adelante. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Los fines de semana en la radio.
Empieza España.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Has dado en el clavo.
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego.
Todo pasa en COPE.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Los Reyes han llegado a Mansalva y ahí te lo dejan. Un regalo abundante y una alegría para los niños, pero claro, es que también visitan las casas de los tíos, de los abuelos, de los primos. Y hay quien se junta con 60 regalos. Sí, como te lo estoy juntando. Doctora Carmen Candela, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Feliz año, felices Reyes, bueno, de todo.
¿Qué tal ha ido la fiesta?
Genial, a mí es que la Navidad me chifla, me emociona.
También. Y la fiesta de Reyes, qué bonita, ¿eh?
Con niños, o sea, con niños es lo mejor del mundo.
Ha sido muy satisfactorio.
Absolutamente. Es que no sabes cómo se vive en bueno, yo, mi experiencia en los pueblos chiquititos, la llegada de los Reyes. O sea,
¿has estado en Yecla?
He estado en Yecla. Y los Reyes en Yecla es otra historia.
¿Por qué?
Pues porque es mucho más familiar, más entrañable. Los Reyes llaman a los niños, a cada uno por su nombre, les regalan los regalos a cada niño en la mano. Es emocionante.
O sea, han pasado directamente por las calles de Yecla.
Sí, sí.
Qué preciosita.
Sí.
Y Pedrito Martínez, nuestro psicólogo, buenos
aquí
días.
Aquí estoy, buenos días a todos. Qué magnífico día hoy.
Qué bonito día. Qué bonito.
Cristina,
día.
Enhorabuena por ayer la editorial. ¿Cómo fue? Yo, que he seguido lo de Iggy, lo de tu hijo, en vivo y en directo, cada minuto, no me lo he querido perder porque tú has tenido la generosidad de compartirlo conmigo. Lo de ayer fue tan absolutamente flipante que yo no podía parar de llorar.
¿Cómo es la doctora?
No.
Es que ha sido un regalo muy grande, porque en definitiva ha sido el regalo de la vida de mi hijo, ¿no? Ahora empieza un camino de incertidumbre que muchos oyentes conocerán, ¿no? Que es la incertidumbre del daño cerebral, de la rehabilitación, pero yo creo que todo esto lo tenemos que hacer sin olvidar el regalo principal. Porque si no, uno realmente pierde como la perspectiva, ¿no?
Y luego no adelantar, porque como es una incertidumbre y la vida, el futuro no lo sabe nadie, entonces intentar, lo que tú decías ayer, Cristina, del momento, del presente, lo que tú decías ayer, sé que ayer te saliste, chiquitina.
Bueno, esas cosas las hace el misterio, ¿no? Que va abriendo por
ya, pero luego hay que transmitirlo.
Y hay que transmitirlo y hay que estar abierta al misterio, ¿eh? Porque mucha gente se amarga con este palos parecidos a lo que a ti te ha pasado. Hay gente que se cierra y cierra el corazón y cierra los ojos y los oídos, o sea... Qué
bueno,
enhorabuena,
y ahí
Cristina.
Está sosteniéndonos a todos, mamá Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Buenos días.
Que nos hemos pasado la tarde juntas ayer de Reyes deliciosamente, ¿verdad?
Sí, la verdad es que sí, lo hemos pasado estupendamente.
¿Has descansado?
Sí, se ha quedado Inés al final.
Ah, en casa, claro, mi hija. Qué bonita la familia. Y qué duros estos días, pero qué bien nos ha sostenido mamá, que es absolutamente firme y tranquila y prudente. Y
es
va
un,
al
es un tanque, es un tanque. Es una.
Se va a presentar mejor año, ya verás. Todo se arreglará.
Efectivamente, como decía papá, todo pasa.
Como decía papá.
Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza. Bueno, los niños hiperregalados. Es un fenómeno que tiene su anécdota, pero también su preocupación, ¿no?
Mira, yo a mí me preocupa muchísimo lo de los niños hiperregalados porque... primero porque no es bueno para ellos, porque efectivamente, como tú decías, los regalos, las cartas que han escrito los padres, la carta que han escrito los padrinos, el padrino, la madrina, los abuelos, los tíos, y al final efectivamente no toleran la frustración, o sea, es siempre malo. Mira, os digo lo que yo he hecho con la carta que he escrito yo a los Reyes para mis nietos.
Es muy importante.
La carta que yo he escrito a los Reyes para mis nietos mayores, bueno, son todos enanos, es un pase para el concierto de Hakuna, que fuimos ayer.
¡Ah!
¡Impresionante!
18.000 personas en 18.000.
En un concierto que, como yo le decía a mis nietos, estábamos todos allí porque todos creíamos que Jesús había nacido. No por otra cosa, porque no era Maná o esta mujer, bueno, toda esta gente ahora nueva que tiene mucho...
Bueno, pero también es una posibilidad, quiero decir, entradas para un concierto, regalos para una obra de teatro, qué bonito contribuir así a su formación.
Y no sabes qué ambientorro, qué bien se lo pasaron los pequeños, es verdad que estaban un poco más dormidos, pero se sabían todas las canciones los niños, porque sus padres llevan en el coche ese tipo de canciones, entre otras. Bueno, nos lo pasamos pipa, Cristina.
Pero mira qué forma de contribuir a la educación de los hijos el regalarles las entradas para un concierto.
Sí, sí.
¿Tú cómo lo ves, mamá? Porque ayer nos reíamos recordando lo que eran las Navidades y los regalos en la Guerra Mundial.
Pues claro, que sí, yo lo he contado muchas veces. Es que no había de nada. Es que no había de nada y claro, es que casi no podíamos hacer lista de... Es que nos regalaban lo que pillaban, porque las tiendas, es que las fábricas de juguetes ni funcionaban en la guerra. Está visto que tenían que hacer otros productos que servían a la causa, pero desde luego no había de nada. Y se preguntaba a lo mejor a los vecinos a ver si les quedaba algún libro de segunda mano de sus hijos que ya habían crecido, o como mi tía, que hacía un jersey tres veces todos los años, le cambiaba de modelo, pero aprovechaba la misma lana.
Eso es tan divertido, cuando mamá descubría que el jersey verde y marrón, que tenía dos listas centrales durante un año, al año siguiente tenía cuadrados, tenía por la espalda.
Reciclado, estaba de moda.
Estaba de moda el reciclado, por eso cuando dicen, hay que reciclar.
No había nada. Y luego, pues nada, tenía un muñeco, porque yo toda mi vida solo he tenido un solo muñeco, que eran de esos de celuloide, que se llamaban, otros que eran, tenían una tortuguita en la nuca, que era muy conocido la marca. Y entonces pues le hacían un vestido todos los años, pues a mano, pues le hacían un vestidito o un gorrito, y eso es lo que me regalaban, y yo estaba tan contenta porque es que no había conocido otra cosa, claro.
Fijaos que una personalidad tan resiliente como la de mi madre, ¿no? 85 años en la radio, con una cabeza clara y con un sentido de la prudencia grande, tiene que ver también con esta infancia escasa. O sea, hay que reflexionar sobre estas cosas,
claro,
¿eh?
ahí está la clave, y además tenemos que reflexionar sobre quiénes son los culpables, si los niños o los padres,
claro,
o los adultos.
Porque, no, y sus majestades, que es que andan a veces un poquito...
Perdón,
pero
porque, el problema es que los padres escriben 10 regalos en las cartas.
Sus majestades están al servicio de los padres, claro. Y de los abuelos, y de los tíos, y ahí es donde está la clave, ¿no?
Y ahora la pregunta es, en vez de regañar a los padres por estas cartas tan extensas, ¿qué hacemos? Nos encontramos ahora con una multiplicidad de objetos, de regalos, de juguetes. ¿Qué hacemos en este comienzo de año?
Pues hombre, si los tenemos así, es decir, si no hemos sido previsores y hemos intentado que no tuvieran tanto, ahora lo que tenemos que hacer es administrar esos regalos. Hay que seleccionar aquellos que los niños definan como los que más les gustan. Hacemos con ellos una especie como de juego, de listado, a ver cuáles son los que más les gustan y cuáles menos, y vamos administrándoselos, e incluso en alguna de las otras efemérides que tengamos que celebrar con ellos, pues les vamos dando ese tipo de regalos.
Mira, qué interesante. Yo también hacía una cosa, que es guardarlos.
Para, fíjate lo que yo hacía. Yo, cuando venían los reyes y traían los regalos nuevos, los anteriores los llevábamos a Cáritas o a las parroquias. Entonces hacíamos como un reciclaje. No había nunca mucho juguete en casa porque siempre íbamos reciclando. Y entonces, como es verdad que hay que mentalizar a los niños y hay que educarlos en la generosidad, porque a mí me parece una virtud que se desde chiquitico se cría el arbolico, como muchas veces decimos, esos son momentos cruciales. Es decir, ¡ay, qué suerte! ¿Cuántas cosas te han traído los reyes? Pues venga, todo lo que tenías antiguo, las cosas nuevas, vamos a darlas a los niños.
Y un poquitito incluso más atrevidos, decirles de las cosas que les han regalado.
Comparte.
Sí.
Seleccionar alguna de ellas,
sí.
Y decir, bueno, las vamos a llevar a otros lugares donde habrá otros niños que también estarán pues muy contentos de recibir estos regalos.
Es tan educativo.
Eso
y si ellos van, es muy bonito, ¿eh?
Sí.
Porque yo recuerdo algún gesto de mi madre en ese sentido, de compartir con otras familias, que me resultó, que se me grabó muy profundamente. ¿Tú qué piensas a ese respecto, mamá?
Bueno, que los niños cuando son muy chiquititos, claro, te piden todo, porque ellos, es que por el concepto que tienen, que vienen los reyes, que lo piden todo. Lo que pasa es que me preocupa más ya son a partir de la adolescencia, que cuando ya saben perfectamente de dónde proceden y entonces piden, eso me parece mucho más grave. Pero ahí están los padres para controlarlo, porque con no regalárselo lo que piden ya está. Yo siempre lo reducía mucho.
Sí, soy testiga. Pero, ¿y tú qué le dirías al padre que tiene miedo de que el chaval se quede frustrado?
Yo creo que no. Yo creo que nadie se queda frustrado.
Yo creo que sí. No. ¿Cómo que no se frustran?
Yo creo que hay pues que decirle que la frustración es buenísima.
Es buenísima, hay que decirle al padre que tenga fortaleza, que tenga seguridad, serenidad, mucha sonrisa.
Y que la frustración la tienen que vivir obligatoriamente.
Y efectivamente, y darles a los padres esta indicación de que como sus hijos no vivan la frustración, uy, qué adultos, en qué adultos
pues
se van a convertir.
Yo creo que no he visto esto nunca.
Pues hazme caso que sí, Ingeborg.
No, creo que no lo he visto nunca, no los he visto nunca frustrados.
Ah, pues voy a revelar algo que a lo mejor
porque
no sabes.
Porque no se lo hayan traído, porque muchísimas veces...
Has tenido
veces
unas hijas maravillosas.
...les han traído lo que pedían.
Pero sí que se daban esas frustraciones, claro que se daban, lo que pasa es que no pasa nada. O sea, cuando tú te dabas cuenta de que tus padres te querían, de que lo importante era otra cosa, pues te aguantabas. Pero sí, sí, sí que se daba. De hecho, la abuela Pilar era muy graciosa porque boicoteaba la ascesis doméstica. Aparecía con las más horrendas y grandes muñecas, aquellas que constituían un desafuero, y las traía. Y nos daba una gran alegría tu mamá.
Sí, que seguro, que claro, porque vosotros entonces el gusto todavía no teníais
muy desarrollado.
Porque la verdad que las muñecas que traía abuela, que eran a veces tan espantosas que me daba hasta apuro.
Pero nosotros disfrutábamos como enanos. Yo creo que no hay que tener mucho miedo a la frustración. Y luego a mí hay niños que me han enseñado esta Navidad. Fíjate, por ejemplo, uno de mis hijos vive en el extranjero, en los países del este, en Bulgaria. Y los niños que allí vienen, porque trajo su niña de 6 años, son distintos. Fui con Adelina a comprar y le digo, ¿puedes elegir una de estas 3 cosas? Y había huevos Kinder y había cosas. Y me dice, no quiero nada. Y a eso me llamó mucho la atención. Y luego retrocedió, pensó y dijo, bueno, ¿puedo coger unas monedas de chocolate? Digo, claro, hija. Y entonces las trae y me dice, ¿cuestan tanto? Fíjate, como la niña tenía conciencia de que lo que tú estabas haciendo,
no,
pues
valía dinero.
Es que esta niña era muy especial. Esta niña era especial porque le dabas una cosa y lo primero que ofrecía a todos que estaban, lo que le habías regalado. Y además lo que nos ha preparado a todos, nos había hecho a todos una pulserita. Lo había hecho en un paquete. A mí es que me había dibujado un reno. Es que era una niña muy especial.
Claro, porque están acostumbrados a trabajar.
Sí, pero los niños en general de ahora... No están entrenados en la frustración. Y como bien dice Pedro, el problema no es de los niños, el problema es de los padres.
Es que nos frustramos nosotros más que ellos. Tú te das cuenta la cara
pobrecito,
de los padres.
Pobrecito, mira, se ve en muchas familias una cosa muy curiosa. Entre los primos, por ejemplo, a un primo le regalan una bicicleta, los reyes le traen una bicicleta, pues por lo que sea, porque así lo han decidido los reyes. Han escrito los padres la carta y los reyes han accedido a la bicicleta. Y a otro, un libro. ¿Qué le pasa al del libro? Pues que se coge un rebote, pero rebotón. Y yo les he dicho muchas veces a algunos, eso que he vivido en casa, que no está mal. Es normal que el niño se rebote ante él, se queda ojiplático con el bicicletón de su primo y él el libro. Pero es que eso no es malo. Te da un poquito de pena por dentro, por la desproporción, pero eso no es malo. Es que no es malo, es bueno incluso.
Pues te das cuenta de lo que tú dices, no les pasa. Perdón, Inga.
No podía compararse con los primos porque no tenían.
Sí, bueno, eso era una circunstancia.
Y yo tampoco, porque era hija única. Y tu padre tampoco quedó también hijo único, pues primos para compararse desde luego no lo tenían. Si acaso con los chicos del colegio, a lo mejor cuando luego se contaban lo que habían traído, pero si no, prácticamente no podían compararse con nadie.
No, simplemente antes apuntaba que muchas veces los padres no somos capaces de entender eso, esa frustración, ¿no? Y nos desilusionamos cuando vemos la cara de esos niños.
Sí, yo eso lo entiendo.
Cuando
además,
lo que tú estás diciendo es importantísimo, lo que tendríamos que tener en la cabeza es qué bien que están sintiendo eso.
Exacto.
Y nosotros les vamos a enseñar a gestionarlo. Esa sería la idea.
Clave.
Y no nos entra, nos frustramos porque el niño se ha quedado desilusionado. Fijaos qué palabra, ¿no? Cuando, bueno, pues que se desilusione.
Pero Pedro, es que eso, fíjate tú, que pasa a nivel de ahora de los reyes, de los niños hiperregalados, y pasa a nivel del colegio. O sea, si el colegio eligen a una niña de las 20 niñas que hay en el curso para hacer de virgen, las madres se pican porque no han elegido a la suya. O sea,
la mía es más rubia.
Y esta es la tercera vez que la eligen de protagonista, y a mi hija siempre de pastora o de abeto. Si somos los primeros los padres que toleramos más la frustración de nuestros pequeños.
Bueno, pero claro, esto se lo estamos transmitiendo a nuestras hijas.
Sí, y luego hay que demorar las cosas. Fíjate que, por ejemplo, esta niña que se está criando en Bulgaria había pedido un sacapuntas especial, que me había visto que yo tenía un sacapuntas con el que hago algunos dibujos y tal. Había pedido un libro y había pedido una entrada para Faunia, ¿no? Y había pedido también un juego de cartas, y el juego de cartas no se lo trajeron, y estaba un poquito así. Y la madre le dijo, bueno, a lo mejor sus majestades lo que están pensando es que también tienes cumpleaños y también tienes fiestas en verano, y a lo mejor tienes que esperar. Bueno, pues
esperar. A día de hoy, en el siglo XXI, en el año 2024, esperar. Yo creo que esa es la palabra clave. Bueno, esperar.
Es la clave, pues, porque lo que estamos encontrando nosotros en la sociedad, es la incapacidad de demorar el refuerzo. Que esto es ser resistente a la frustración. No, queremos el refuerzo inmediato y enseñamos a nuestros hijos a que el refuerzo sea inmediato. Error.
¿Eh? Fíjate además que nosotros, que no estamos entrenados como ellos y que no hemos vivido lo que viven ellos, nosotros ya queremos controlarlo todo y qué pasará y el mes que viene y entonces no sé qué. Pues imaginaros
pero
ellos.
Pero si me pasa a mí, claro. Ahora que tengo que acompañar a mi hijo en su camino. O sea, quiero que tenga ya todo resuelto.
Sí. Y que te digan ya que se cuela, que no se cuela, cómo va a ser.
Pues no, pues tendremos que ir paso a paso, aceptando como un bien todo lo que se produce y esperando que las cosas se vayan resolviendo en el tiempo. Porque es así, es el ritmo de la vida.
Aprendiendo a disfrutar de cada uno de esos instantes que vemos que cambian hacia lo que nosotros queremos conseguir, ¿no? Esa es la clave y eso es mantenerse motivados continuamente. Y así enseñaremos a las personas a actuar, y esto es una palabra muy técnica y un concepto, por el proceso. La vida es un proceso, es una continuidad.
Es tal cual.
Y no es una inmediatez, ¿no?
Es tal cual. Uh-huh. Así que además luego esos niños se convierten en pequeños tiranos. Lo tienen todo y lógicamente se convierten en pequeños tiranos y estamos nosotros absolutamente tiranizados por ellos. Tenemos que tener un poquito de cuidado en ese sentido, en este mundo de consumismo, de sobreabundancia, pero de sobreabundancia de todo, de comida, de regalos. Estamos todos sobrealimentados, todos hiperregalados. Y luego, qué rabia da cuando le preguntas a un niño de 12, 13 años, venga, que le tenemos que escribir la carta a los reyes. ¿Qué te hace ilusión? Ah, no sé. Eso es tristísimo. Sí,
claro, porque les hemos quemado con tantas cosas, ¿eh? Se queman, no disfrutan.
En abundancia, porque tienen de todo en abundancia. Y luego ahí están los padres, el problema de los padres separados. Que ahí hay casos que dicen que yo pido esto, y si no me lo das, me lo pido a mi madre. Y si no me da mi madre, me lo pido a mi padre.
Total.
Que yo conozco algunos casos así.
Sí, sí.
Y no solo por ellos, ¿eh? No solo por ellos, sino durante todo el año.
Sí. Sí, sí, sí.
¿Sabes?
Sí. Porque, que piden y abusan, ¿verdad?
Porque se quieren ganar el cariño. Porque los niños son muy listos. Se creen que ganan el cariño. Quieren ganarse el cariño del coño que esté separado. Y dicen, bueno, pues si tú no me compras, pues me compra mi madre.
Sí, ahí no hay que ceder. O sea, lo ideal sería la armonía entre los cónyuges, incluso
desde
separados.
Luego es una pena, porque vivimos en una época, pues
complicada.
Es el capitalismo puro.
Claro.
Claro.
Hay que hacer un frente común contra los caprichos. Incluso los padres separados tienen que planteárselo y tienen que dominarse y tienen que hacer un frente común. Y si no es posible, tampoco pasa nada. O sea, el cariño no se compra. No se compra con dinero. Y eso lo tenemos que aprender los padres, ¿no? ¿Eh? ¿Y qué hay que hacer con el niño que tiene rabietas, mamá? Porque esta es la especialidad de mi madre.
Pues no hace ni caso. Yo no hacía ni caso.
A mí me encanta.
Las rabietas lo puede tener y lo puede... Y como han venido, se pasan. Cuando menos caso haces, mejor.
Sí, es verdad.
Sobre todo los pequeñitos. que tú te tirabas a veces en la calle a chillar y te quedabas, y yo seguía andando. Y cuando ya me había alejado 20 metros, venías tú sola.
Pues esto es muy valiente, ¿eh? Esto es muy valiente porque hay padres que no soportan que sus hijos se tiren y miran alrededor como diciendo, ¿qué pensarán los demás de lo mala que soy?
Yo, mi caso. Pues la rabieta rápidamente se pasa.
Ingeborg, pero es que ahora en una rabieta le das un toque así en el culo, un azote en el culo al niño de niño, no sé qué, no sé cuánto, y casi te llevan a la cárcel, porque es que ahora no vemos pasar
eso. Eso es hacerle caso, Carmen, ¿eh? Es coger y que se quede ahí tirado o tirada, ¿eh?
La ignorancia.
Bueno, vamos, técnicamente es que se dice la extinción, pero como ha dicho tu madre, pasar de todo.
¿Qué decías, mamá? Que no te he oído.
Que digo que no, que eso de no hay que hacer ni caso, si hay que darle un cachete se lo das, aunque la gente mire, porque si no al final llega la adolescencia, te pegan a ti.
Pero bueno, Ingeborg, un aplauso.
Hasta ahí podemos llegar.
Un aplauso, Ingeborg.
Tenemos que decir bueno.
De todas maneras, tampoco es cierto que mamá haya tirado mucho de cachete. Golpes o de cachetes.
De golpes, nos hemos de llegado, cachetes.
Pero en términos generales es que...
No, vamos, a los niños pequeños a veces no les viene mal, como decían muchas veces, si un niño mete el tiro en el enchufe, si es muy chiquitín y tú le dices, no toques ahí, no toques ahí, no sirve de nada, porque el día menos pensado se electrocuta, mejor que le des un manotazo.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Claro, bueno, pero luego con el tiempo, lo que son las rabietas, tienes que aprender a encajarlas como persona, ¿no? Quiero decir, efectivamente, tú te enrabietas, pero si no te hacen caso, llegará un momento que lidies con el hecho de que no sirve de nada.
La rabieta viene también.
Ya luego cuando sean mayores, más grandes, claro. Algunos, otros menos, claro. No todos los niños son iguales.
No, los hay más aguerridos, los hay con un carácter. Yo tenía un carácter muy fuerte y he tenido que aguantarme las rabietas y la ira y aprender a lidiarlo a lo largo de la vida entera, ¿no? Porque es que cada uno tiene su carácter.
Claro, porque sabemos que la rabieta empieza de pequeñitos, 4 o 6 años, pero después los adolescentes la tienen multiplicada por 8.
Cuando vienen las hormonas.
Y claro, y es ahí donde nosotros nos tenemos que ir viendo y hay que empezar a entrenarse desde pequeños, porque después viene la adolescencia y hay que soportar lo que va a ser eso, ¿no? Así que está en la consistencia de los propios padres a la hora de defender los derechos y plantear límites siempre coherentes, pero mantenerse en el límite.
Educar es apasionante. A mí me encanta porque no hay, además, nada que diga, yo tengo 6 hijos, me sirve lo mismo para los 6. No, mentira. A uno le tienes que dar un cachete, a otro le tienes que dejar tirado, a otro le tienes que mimar y explicárselo, al otro le tienes... O sea, es que es la belleza de la educación.
Bueno, es estupendo escucharos, ¿eh? Tanto a Pedro en su experiencia clínica, como a Carmen con su experiencia de madre de 6 diferentes niños, como a mamá, que aparte de sus 4 hijos, pues lleva educando nietos y adláteres durante muchísimo tiempo. Gracias a los 3. No os mováis de ahí porque Jorge Alcalde va a hacer una entrada en el programa bien interesante. Vamos a ver qué cosas científicas vienen, qué adelantos nos van a marcar la vida a lo largo del 2024. Querida Carmen Candela, muy bienvenida.
Gracias, Cristina. Feliz año.
Pedro, muchísimas gracias a Pedro Martínez, siempre ahí.
Una alegría y muchas gracias a todos vosotros.
Y a mamá, sobre todo, una alegría escucharla de nuevo en antena. Ánimo, abuela.
Adiós.
Adiós,
que viene Paloma Paulete. Buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? ¿Tenéis frío?
Claro.
Es que hace un frío.
Mírala, viene aquí con abrigo.
Yo vengo con el... No, pero es que yo vengo ya un poco destemplada. Yo vengo con el abrigo este que lleva un forro de lana por dentro.
Mira qué gorra lleva Pedro Martínez.
Mira, esa y calentará bien, ¿no? Tiene
Está
pinta.
Calenta porque con mi cabeza con tanto pelo.
Esa mata de pelo. Bueno, la cosa es que ayer hablábamos con los oyentes y había uno que nos decía: hoy es el último día de las cabañuelas de Santa Lucía. Lo que hace hoy es lo que va a hacer el mes de enero. Así que el mes de enero va a ser de momento frío, con nieve, heladas y vientos del noroeste. Un mes de enero como los de antaño. Y hoy nos ha mandado este otro mensaje.
Buenos días. Filomena va a venir, sobre todo a Soria, el miércoles y el jueves, pero con toda seguridad, sin lugar a dudas. Se van a dar las mismas coincidencias que se dieron en el 2021. Saludos.
Mira,
eso es un oyente.
Esto es un oyente.
Claro, ole. Que dominan las cabañuelas, pues atención los de Soria.
Ahí queda, ¿eh? O sea, que ya podéis sacar el abrigo.
Aquí en Madrid se espera, ¿eh? También.
Y hace un frío hoy.
Bueno, entre martes y jueves va a hacer mucho frío, lo ha anunciado el Tina.
Bueno, tanto como bajo cero. Bueno, con nuestros oyentes a las 12 vamos a hablar de regalos cutres. Ese regalo que te hicieron y que dijiste, ¿yo qué hago? ¿Dónde lo dejo? ¿Dónde lo escondo? ¿Qué hago? ¿No? Bueno, a mí me encanta un oyente que nos ha dicho... Un vale por un frigorífico que nunca llegué a recibir. ¿Eso es cutre o no es cutre?
Por favor. Y luego hay algún oyente. Aquí tenemos a mi prima, a Magdalena Valdelomar, que ha escuchado que convocamos a contestar acerca de pongos, regalos feos, cosas insólitas. Y bueno, yo me tronchaba con ella porque dice, vamos a ver, puedo contarte que cuando era niña pedí un traje de hada. En mi casa estaban con, como siempre, sin un duro. Y la mañana de Reyes me encontré con una túnica espantosa hecha con tela de tapicería en verdes y marrones y con estrellas de papel de plata pegadas. Vaya chasco.
Y lo peor de todo es que alguien lo había hecho con mucho amor y mucho cariño. O sea,
eso es verdad.
Lo habían hecho toda la noche trabajando para que luego la niña te diga, pues qué horror.
Es que a veces los reyes no llegan, el traje de hada no viene, hay quien decide apoyar y la cosa puede resultar muy mal. Cuéntanos, ¿qué regalos tuviste que devolver? ¿Qué encargos a los reyes fueron fallidos? ¿Y qué pongos te han quedado que tienes que colocar cuando viene la visita?
Eso es lo mejor.
Nos vamos al informativo y regresamos enseguida.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Quién es ese tipo?
Clint Eastwood es...
Joe Kidd, estaba en la carta.
Vamos, Joe. Y Joe Kidd significa... problemas.
Tengo 3 cargos contra Joe Kidd. Resistencia a la autoridad, alteración del orden y caza embedado.
Quiero ver a un hombre llamado...
Joe Kidd.
Joe Kidd está detenido.
El domingo a las 9:45 de la noche.
Suerte, amigo.
En 13.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Nuevo año, nuevas metas. Que no se queden en simples propósitos. El próximo 28 de abril, Madrid vivirá la mayor fiesta del running y no te la puedes perder. No te quedes fuera del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid y disfruta cualquiera de sus 3 distancias. Maratón, media maratón y 10 kilómetros. Si corres Madrid, el 2024 será el mejor año de tu vida. Inscripciones en rockandrollmadridrun.com. Colabora Ayuntamiento de Madrid.
Cuando vuelvas a la farmacia, mira a tu farmacéutico o farmacéutica con otros ojos, porque es tu sanitario de confianza, el que te asesora, el que te saca de dudas, siempre cerca, ese amigo experto y amigo que sabe de salud y te ayuda. Creemos en la farmacia. Cofaris, impulsando la farmacia cada día.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Por mucho que quieras, no puedes sustituir los calcetines con renos bordados que te ha regalado tu suegra por Navidad. Sí, los mismos que los del año pasado. Pero con Línea Directa, lo que sí puedes sustituir es tu vehículo. Y no solo por robo o siniestro, sino también en caso de avería. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La justicia europea ha reconocido el derecho de los hombres a cobrar el mismo complemento que las mujeres en su pensión de jubilación. Si es padre de dos o más hijos y se jubiló entre enero de 2016 y febrero de 2021, en padresjubilados.com le ayudaremos a incrementar su pensión hasta un 15% desde su jubilación y para siempre. Padresjubilados.com. Solo cobramos si usted gana.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en UMAS.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Ahora repasamos todas las combinaciones. Primero, reacciones a lo que acaba de pasar, a las noticias que les acabamos de contar. Este es Xavi Hernández.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte.